Em nome do Pai, do Espírito Santo, queremos dar-lhes a bem-vinda à nossa família de perseverança. Grande gozo estar com vocês. Grande gozo estar com vocês. Ahorita vamos começar nossa conversação, invitando Maria a vir conosco. Maria es la madre de Dios. Maria es la madre de la iglesia y Maria es la madre de cada uno de nosotros. Maria es la madre de Dios, la madre de la iglesia y la madre de cada uno de nosotros. Y al rezar la Ave Reina, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a invitar a María. También Santa María del Camino. Qué canción hermosa. De venir con nosotros. Caminar con nosotros. Estar con nosotros. Rezando la oración que le gusta más y es el Ave María. Juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, como siempre, vamos a invitar a venir con nosotros a nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. Espíritu Santo es el don de los dones. Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. Espíritu Santo también es nuestro consejero. Y nuestro consolador. Y además el Espíritu Santo, hermanos, es nuestro maestro interior. San Pablo, en su carta a los Romanos, nos recuerda con esas palabras. Él dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa Padre. Vamos a rezar al Espíritu Santo que nos dé mucha luz en nuestro intelecto. Y el fuego interior de quemar en nuestros corazones. rezando así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto. Según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Sant Ignacio Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gusto estar con ustedes y después de rezar con ustedes, permítanme rezar por ustedes. Después de rezar con ustedes, rezar por ustedes. Y queremos dar gracias a Dios por tantos beneficios y al mismo tiempo rezar por varias intenciones. La intención de rezar para que podamos estar abiertos al Espíritu Santo y abierto a las inspiraciones del Espíritu Santo. Por eso podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante corazón de María. Mi segunda intención me gustaría rezar por nuestras familias, especialmente estamos cerca del día de Acción de Gracias. Rezar por la conversión, la santificación y la salvación de nuestras familias. Jesús dice, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? que le serve el hombre ganar todo el mundo se pierde su alma. Finalmente me gustaría rezar con ustedes por los moribundos, por aquellos que no van a morir hoy. La gracia de las gracias, hermanos, es de morir en la gracia de Dios. Se lo repito, que la gracia de las gracias, la gracia de las gracias es de poder morir en la gracia de Dios. La gracia de la gracia de morir en la gracia de Dios y ser salvados. Rezar por ellos y rezar por nosotros también. Una idea del libro del Apocalipsis que presenta los que han ganado sobre la bestia y su imagen. Y ellos estaban en el cielo tocando su instrumento musical. Y cantando la canción de Moisés, el siervo de Dios, cantando la canción del Cordero. Una idea sobre este pasaje bíblico. Lo que está diciendo es que los siervos de Dios tuvieron que enfrentar muchos obstáculos. Muchos obstáculos para llegar al cielo y tocar el instrumento alabando a Dios. Nosotros como los victoriosos en el libro del Apocalipsis, nosotros también tenemos que enfrentar muchos enemigos. Muchas bestias, podríamos decir, muchas bestias. Muchas bestias. Y yo le voy a mencionar tres. Sin olvidar que nosotros somos débiles, pero Dios es fuerte. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Somos débiles, pero Dios es fuerte. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Los tres obstáculos mayores para llegar al cielo, para que podamos nosotros cantar las alabanzas a Dios en el cielo. Todos estamos encaminándonos hacia la patria que nunca se acaba, como dice la canción. Debemos enfrentar el diablo, la carne, y el mundo. Son las tres bestias, podríamos decir, que nosotros debemos encontrar, enfrentar y vencer con la ayuda de Dios. Diablo, la carne, el mundo. El diablo, la carne, el mundo. El diablo. Jesús dice que el diablo es el padre de la mentira. Diablo es un mentiroso y asesino desde el principio. Forma práctica, hermanos. El diablo es un experto psicólogo. Y él aprovecha de atacarnos. Especialmente, hermanos, cuando nos encontramos en el tiempo de la desolación. Se lo repite, cuando nos encontramos en el tiempo de la desolación, es cuando el diablo nos ataca más. Tiempo de la desolación es cuando el diablo nos ataca más. Por eso debemos ser vigilantes y atentos. De no ceder a los caprichos y acechanzas del enemigo. Por eso somos soldados en el ejército de Cristo, que viva Cristo Rey, que viva la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Zapopan llama María la generala del ejército. Ese me gusta. María es la generala del ejército. Y el diablo la carne, dado que nosotros somos hijos de Adán y Eva, heredamos la naturaleza humana de Adán y Eva. Y la Iglesia Católica dice que básicamente somos buenos, pero tenemos tendencias hacia el mal. Y si no dominamos la carne va a dominar a nosotros. Eso es cierto. Si nosotros no dominamos la carne va a dominar a nosotros. O es la libertad de los hijos de Dios, o es la esclavitud. Y el mundo, otro obstáculo que debemos enfrentar. El mundo es peligroso. Jesús dice, somos en el mundo, pero no somos del mundo, dice Jesús. El mundo, podríamos decir, hermanos, es muy insidioso. Es muy astuto. Muy peligroso, podríamos decir. El mundo nos ofrece muchos engaños. El mundo quiere convencernos, hermanos, que nosotros podríamos encontrar la felicidad absoluta aquí. Recuerda que la Virgen de Lourdes dijo a Santa Bernadita, no te puedo prometer la felicidad absoluta aquí, sino en el cielo. Somos peregrinos. No tenemos la casa permanente aquí, sino en el reino de los cielos. Esa sería, hermano, mi interpretación de la primera lectura que hace referencia a los victoriosos que han conquistado la bestia. Nosotros tenemos tres enemigos principales, tres bestias. El diablo es una bestia. Naturaleza caída que se inclina al pecado. Y el mundo que quiere engañarnos a pensar que podemos encontrar la felicidad absoluta aquí. Aquí es el paraíso. Mentira. Muy bien, hermanos. Me gustaría pasar ahorita al Evangelio. Jesús, con una claridad absoluta, dice que si nosotros somos sus discípulos, no cabe la menor duda que vamos a experimentar persecuciones. Eso es cierto. Jesús se lo repite varias veces. Si vamos a ser discípulos de Cristo, debemos prepararnos por persecuciones que van a venir. No cabe la menor duda. Y a veces viene la persecución en nuestra propia familia. De las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, Jesús dice, el octavo bienaventuranza, Jesús dice, dichosos los perseguidos por causa mía. Alégrense, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero sabe lo que pasa muchas veces hablando de la persecución, de la persecución doméstica en la misma casa. Es varios de ustedes han hecho la consagración de María conmigo. Varios de ustedes han hecho los ejercicios espirituales conmigo. Varios de ustedes ya debido a los ejercicios han hecho una confesión general. Varios de ustedes están tratando de recibir los sacramentos frecuentemente. Varios de ustedes están tratando de rezar más, de ser fiel a la hora santa. Y cuando eso pasa, y tú vives en el ambiente doméstico de la familia, y a veces es la misma familia que nos ataca primero. Interesante. Uno le gustaría tener la familia apoyándonos, caminando con nosotros, yendo a misa, tratando de rezar, tratando de avanzar la vida espiritual. Pero a veces es el contrario. Es el contrario. Donde en familia, a veces en el tabaco recibimos humillaciones, insultos, ironía, sarcasmo, Ya aquí está. Aquí está la santa. Aquí está la santa. Aquí está la monja. Aquí está la contemplativa. Oh, sí. Ella probablemente va a flotar en el aire. Ya puede ver sus alas resplandecientes. Puede ver su aureola. Deberíamos ofrecer incienso cuando está caminando. Ella está radiando la santidad. Tiene el olor, el perfume de la santidad. Sí, son burlas. Desprecios. Humillaciones. Si la sacerdotista o la obispa. Y eso viene, yo pienso que casi todos ustedes han recibido algo de lo que estoy diciendo. Y duele, porque tenemos sentimientos también. Duele. Pero Jesús dice, alégrense porque de ellos es el reino de los cielos. Pensar en nuestro premio. Nuestro premio. Vamos a ser recompensado. La primera lectura, tocando un instrumento, alabando el Cordero de Dios, alabando el cielo con el cántico de Moisés, el libro del Apocalipsis. Me gustaría seguir con el pasaje bíblico del Evangelio referente a la persecución. Jesús dice que van a ser perseguidos, arrestados, y atacados. ¿Cuántos discípulos de Cristo han terminado en la cárcel? Sería muy buen estudio. Muy buen estudio de ver cuántos discípulos de Cristo han terminado en la cárcel. Podría escribir un libro sobre esto, yo pienso. Son muchos. San Juan Bautista. San Pablo. San Pedro. Los Apóstoles. Miguel Pro. Joselito Sancho del Rio. Santo Tomás Moro. Muchos han sufrido la persecución lanzado en la cárcel. Por profesar Jesús y vivir la fe católica. Jesús mismo. La noche antes de morir, Jesús estaba en forma de calabozo amarrado, recibiendo insultos, le pusieron la corona de espinas. Pues hermanos, no es de sorprendernos. No es de sorprendernos que siendo discípulo de Cristo recibimos persecuciones. Como dice Jesús, el discípulo no es más grande que el maestro. Hay un pasaje bíblico donde Jesús dice, cuando estamos frente a los reyes, gobernadores, por su nombre, Jesús dice que nosotros debemos dar testimonio de su nombre cuando estamos frente a los gobernadores y los reyes, y los poderosos de la tierra. Él dice de no preparar nuestra defensa, porque Él nos ayudará. Y el Señor vendrá a nuestra defensa. Y el Señor nos dará el Paráclito, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayudará a expresarnos en defensa de Jesús, nuestro maestro, Jesús, el rey de los reyes. Jesús, el amigo que nunca falla. Y hay un ejemplo de un santo que lo ilustra muy bien. Y le voy a hablar un poco sobre una santa que se llama Santa Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco. Una mujer francesa de una familia pobre, no tenía estudios y no tenía preparación formal en el ejército. Los franceses estaban en pelea contra los ingleses, en la guerra. Los ingleses eran más fuertes. Fin de cuenta, ganaron los franceses debido a Dios, pero Dios hizo surgir esta santa, Santa Juana de Arco. En su vida, Santa Juana de Arco está preso. Y el tribunal eclesiástico queria poner prueba se foi autêntica. Alguns pensavam que era uma bruxa. Entonces, la mesa eclesiástica queria ponerle uma pergunta muito tramposa. Una pregunta muy tramposa. ¿Y cuál fue? La pregunta fue, Juana, tú estás en la gracia de Dios. Es una pregunta medio tramposa. Porque el Consejo de Trento va a decir que nosotros no tenemos una seguridad absoluta si estamos en la gracia de Dios. Seguridad absoluta no, pero seguridad moral, sí. Por ejemplo, si tú vas a la misa, comulgando, estás diciendo en forma pública, yo creo que yo soy en la gracia de Dios. Esa fue la pregunta. La respuesta de Santa Juana de Arco fue lo siguiente. Si yo estoy en la gracia de Dios, si estoy en la gracia de Dios, ella dice, gracias a Dios. Gracias a Dios que yo estoy en la gracia de Dios. Pero si yo no estoy, que Dios me lo ponga en la gracia de Dios. Fue una respuesta, la respuesta de Santo Juan de Arco fue una respuesta en forma teológica perfecta. Y ella no decía que estaba en la gracia de Dios porque no sabemos con una certitud absoluta. Ella decía, si es así, gracias a Dios. Pero si no, que Dios me lo ponga. Que Dios me lo ponga en la gracia de Dios. Una respuesta excelente. Dios, mediante la voz, ella escuchaba voces, por ejemplo, la voz de San Miguel Arcángel, y la voz de Santa Catalina de Alejandría, fue su fiesta otro día. Escuchaba las voces para luchar, para ganar la batalla. Y Dios quiso, que ella iba formando un ejército en Francia para ganar la batalla. Un ejército para ganar la batalla. Le voy a decir lo que ahí hizo desde el principio. Para ganar la batalla, ella quería luchar bajo la bandera de Jesús. decimos que vive Cristo Rey. Este fue antes de la Virgen Guadalupe, pero quería que Cristo, Jesús y María fueran sus guías, sus soldados. Entonces, ella quiso que los soldados estuvieran en la gracia de Dios. ¿Y qué hizo? Dos cosas. Con mucha fuerza y determinación, ella obligó a las prostitutas de dejar el campo. Que las prostitutas no estuvieran en el campo con los soldados. Porque eso sería un ambiente pecaminoso. Segundo fue que ella dijo a los soldados, si querían ganar la batalla, los soldados tuvieron que hacer una confesión sacramental con el sacerdote. Dos cosas. Sacar el pecado. Sacar la ocasión del pecado. Sacar la tentación. Sacar la mujer de la calle. Y confesarse con el sacerdote, por medio de esto, regresar a la gracia santificante. Y, usted podría leer la vida de Santa Juana de Arco. Es interesante que, probablemente, el libro mejor escrito sobre Santa Juana de Arco fue un escritor americano, uno de los escritores más famosos en nuestro país. Si el nombre del autor es un autor americano muy famoso. Y el nombre es el famoso Mark Twain. Es uno de los escritores americanos más famosos. Que había escrito Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Pero la obra maestra de Mark Twain fue Santa Juana de Arco. Y Mark Twain no era ni católico ni protestante, pero admiraba la pureza, el carácter increíble, noble, puro, valiente de Juana de Arco, y él había hecho un estudio de ella y salió probablemente el libro mejor sobre Santa Juana de Arco escrito por Mark Twain. Entonces, ¿cómo terminó la vida de Santa Juana de Arco? Exactamente el Evangelio de hoy. Y lo que estamos leyendo en el libro del Apocalipsis. Se lo llevaron Juana de Arco, condenándola de brujería. Y ella terminó su vida quemado al poste. Fue quemado vivo. Y cuando su cuerpo estaba quemando, uno de los soldados levantó la voz diciendo, estamos quemando una santa. Estamos quemando una santa. Pues hermanos, hermanas, en nuestra familia de perseverancia, grande gusto estar con ustedes. No debemos estar sorprendidos que si nuestra vida recibimos persecuciones, burlas, desprecios, sarcasmo, palabras humillantes, alégrense ustedes porque sus nombres están escritos en el cielo. Yo invito a ustedes de compartir nuestro mensaje a todos sus amigos. Y nos veremos mañana. Mañana es el día de Acción de Gracias. Nos veremos al mismo tiempo. Y yo le voy a dar, hermanos, mi bendición sacerdotal. Y voy a rezar por ustedes en la misa. Para que Dios los bendiga a sus familias. Y luego, ahorita yo le voy a dar, hermanos, mi bendición sacerdotal. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones, hermanos, y nos veremos mañana, mismo tiempo, misma hora. Bendiciones.